Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dios puede hacer más con dos espías que creen que con una generación y una nación incrédula. Esto no se trata de talento ni de cantidad. Se trata de una formación de mi espíritu en la presencia de Dios. Yo quiero que vaya conmigo a Cantar de los Cantares. Y yo voy a tratar de predicar algo ahí, porque el Señor me dijo que lo predicara de ahí. Por eso lo escogí, porque lo escogió Él. Yo no tengo nada que decir que Él no me diga. Si le digo algo de mi parte, no vale. Las palabras que son espíritu y verdad no son las mías, son las de Él. Yo quiero que usted vaya al capítulo 1, versículo 2. Léalo conmigo. Vamos a leer cuatro versículos y después vamos a irnos al capítulo 3. Capítulo 1 dice la palabra del Señor: oh, si Él me besara con besos de su boca. Estoy leyendo Reina Valera al 60. No porque sea esa la mejor y la más santa, es que esa es la que yo tengo. Porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Dígale a alguien: tu nombre, el nombre de Jesús. Por eso las doncellas te aman. Atráeme a ti, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras y nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Capítulo 3, versículo 1. Habló primero la esposa acerca de algo y ahora habla la esposa de una manera diferente. El capítulo 3. En el 2 habla el esposo y en el 3 hay todo un diálogo. Pero dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Me fui a las 24 horas en su presencia. No, eso no está ahí. Dice: hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Gracias, Padre. Me llama la atención cómo empieza el primer capítulo de Cantar de los Cantares, porque dice: si Él me besara con besos de su boca. Porque me está hablando de intimidad con Dios. Me está hablando de una relación íntima. Y la palabra de Dios me dice que todo aquel que haya caminado en intimidad con Dios, su vida tuvo sí o sí que tener un cambio. algo tiene que suceder, porque lo que Dios da, lo que Dios dice y lo que Dios bendice, algo va a producir. Oh, gloria a Dios, yo siento a Dios. Más a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre, solo tu nombre, solo el nombre de Jesús es como un ungüento, como un bálsamo para limpiar mi corazón. Si hay una sola palabra, si me quitan todo el diccionario, todo el idioma, todo el lenguaje, si quitan el español, el inglés, el hebreo, el spanglish, si me dicen escoja una palabra con la cual te puedes quedar el resto de tu vida, esa palabra es Jesús. Porque encontré en su nombre que en medio de la escasez, en su nombre hay abundancia. En su nombre hay paz en medio de la guerra. En su nombre hay sanidad en medio del dolor. En su nombre hay compañía y alegría en medio de la desesperación y la tristeza. Su nombre es como una torre fuerte. A él correrán los justos y serán levantados. Ese es su nombre. Se llama Jesús. ¡Uh! Por allá más adelante la Biblia dice de otra manera, y dice: es el nombre más alto, el nombre dado a los hombres. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, solamente por el nombre de Jesús. Y eso es solo su nombre. ¿Cómo la ve? ¿Cómo le quedó el ojo? Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. El rey tiene cámaras. Y muchas veces sus cámaras están vacías, porque debiéramos de estar en sus cámaras. Y no siempre estamos en las cámaras del rey. Pero él con cuerdas de amor nos comienza a traer y nos comienza a buscar. Nos dice: yo tengo una recámara para ti, hijo mío. Yo tengo una recámara para ti, hija mía. Para que cuando llegues en ella, a ella, estés dentro de ella, te alegres en mí. El propósito, o uno de los propósitos más grandes de la adoración, no es solo cantar por cantar, o llenar un programa de domingo, o aprenderme una alabanza, o saltar para hacer ejercicio, o tirarme al piso para que me vean. El propósito que Dios dejó también en la adoración es para que yo, a través de ella, lo conozca a Él. Porque Dios me conoce a mí, pero Él quiere que yo lo conozca a Él. En la misma manera que Él me conoce, Él anhela que nosotros estemos en una sintonía con Él. Jesucristo decía: lo que veo a mi Padre decir, eso digo, y lo que veo hacer, eso hago. Aún le decían: haz esto, allá lo otro, y él decía: espera, no es mi tiempo. El tiempo ya fue señalado por el Padre. Y él dice: la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Estamos hablando aquí de gente de recámara, gente que sabe apartarse en la presencia de Dios. Y es por eso que uno no se explica, pero cuando uno sale de esa recámara y sale renovado, y pasa el día y pasan los días y no volvemos a ir, no volvemos a regresar, seguimos siendo creyentes, seguimos siendo salvos, seguimos siendo hijos de Dios, pero hay algo que nos hace falta, y esa es la presencia, la comunión con Dios. Porque yo seré hijo de mi madre toda la vida, aunque la visite mucho o la visite nada, pero la relación será diferente. No te estoy hablando de una doctrina de salvación, porque nadie es salvo por obras. Somos salvos por los méritos de Cristo, punto, para que nadie se gloríe. Pero estamos hablando de una relación. Yo quiero decirte algo. Esto que le estoy hablando tiene, tiene un nombre que me dio el Señor en el corazón. Se llama un lenguaje celestial. ¿Y cuál es ese lenguaje celestial? Te lo voy a dar como Él me lo explicó a mí, o me dio a entender esto. Cuando Él forma al ser humano, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Estaba perfecto, estaba todo bien. Lo hace toda la creación Dios en 6 días. Crea al hombre y en el 7º día descansa. Y Él descansa en el 7º día porque Él quería disfrutar del hombre y la mujer que había hecho. Dios no estaba demasiado ocupado para sus hijos. ¿Me sigue? Lo primero que conoció Adán de Dios fue el Dios que reposaba, que había terminado su creación. Ahora tenía todo el tiempo para Él. Entonces, Dios anhelaba una comunión eternamente, una comunión con sus hijos. Una comunión con sus hijos. El mensaje que mandaba Dios es: Adán, yo no estoy demasiado ocupado para ti. Tú puedes venir a verme cuando tú quieras. Yo quiero verte todo el tiempo. Quiero estar contigo a toda hora. Quiero anhelarte toda la vida. Dios no, dice la Biblia, que nos anhela celosamente. Celosamente. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es como cuando usted tiene su novia y están ahí a punto de casarse y ya la cosa ha sido confirmada y reconfirmada y todo. Y te suena el teléfono y usted no sabe quién lo está llamando, pero usted espera que sea ella. Y usted puede estar haciendo algo y suena ahí y usted sale corriendo porque es ella, es ella, es ella. Pero no es ella. A veces tu mamá, ay, es mi mamá. Es el hermano, ese pastor. Pero si fuera la novia, dijera, ya. ¿Sabes qué? Cuando nosotros nos vamos de rodillas, es como que Dios corre a mirar el teléfono. Ya me va a llamar, ya me va a llamar, ya va a hablar conmigo. Él anhela, nos anhela celosamente. Así es Dios. Muchas veces no nos acercamos a Dios. Dios me decía esto: gente piensa que yo soy un Dios bravo, enojado, alejado, ahí un Dios malvado, que no quiero saber nada de ellos. Y no se atreven a venir a mí porque piensan que yo los voy a fulminar, así, a fusilar o a fulminar. Me comí la L. A fulminar. Pero Dios no es así. Dios nos anhela y nos espera con un corazón abierto. El único requisito que Él pide es, y esto es en igualdad de condiciones, es que entremos a su presencia con un corazón abierto. ¿Sabe por qué? Porque Él entra también con un corazón abierto. Él no nos está pidiendo algo que Él no está haciendo. Un corazón abierto para Dios. Si usted viene a las 24 horas y usted no abre su corazón, mejor te hubiera servido. Amén. Déjalo que predique. Que la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Si usted viene a las 24 horas y no abre su corazón, mejor quédese en su casa. Vea un partido del Barcelona o del Real Madrid. Vaya a tomarse algo ahí con su familia. Porque de nada va a servir. Tenemos que entender que esto no es algo mecánico. Que si yo entro por ahí y ya con eso ya Dios me bendice. Él dice entrar por las puertas, pero Él dice con acción de gracias. O sea, la actitud es lo que más cuenta para Dios. ¿Con qué actitud yo vengo un domingo? ¿Con qué actitud yo diezmo? Si es que diezmo. ¿Con qué actitud yo ofrendo? Si es que ofrendo. ¿Con qué actitud yo levanto las manos? ¿Con qué actitud yo canto? ¿Con qué actitud yo ministro? Yo puedo ministrarles hoy aquí y estar podrido por dentro. Yo puedo ser predicador y estar como Sansón. Que la unción me llega en el altar el domingo, pero en mi casa vivo con Dalila. Y por esas cosas los predicadores caen. Por esa cosa, por ese tipo de cosas es que vemos a los que están arriba muchas veces llegar abajo. Porque Dios no llamó nunca a nadie a ser de oficio. No somos gente de oficio. Somos gente de sacrificio. Somos un sacrificio vivo. Yo no soy una persona de oficio. Yo no soy alguien que se para aquí, hago lo que supuestamente me dicen que haga, o lo que me gusta, porque me gusta cantar o predicar o dirigir o tocar un instrumento. Eso de nada me sirve, porque no es ofrenda grata. Si la Biblia me dice a mí que hay ofrenda grata, quiere decir que hay ofrenda, ¿cómo? No grata. Y tenemos que tener cuidado que si le vamos a traer algo al rey, nos presentemos con una ofrenda de amor. Si no, mejor no le traigo. ¿Usted me entiende? Señor, voy a levantar las manos, pero no las voy a levantar así. Como no, si las voy a levantar, las voy a levantar. Si le voy a aplaudir, le voy a aplaudir. ¿Por qué? ¿Por qué lo adoro? Yo no solo le adoro, no solo le alabo, porque Él me dio unos anteojos lindos y hermosos como a mí me gustan. Le alabo porque me dio los ojos para ver. No le alabo porque me dio unos zapatos que me gustan y que le oré y que le pedí que me lo dieron. Le alabo porque tengo dos piernas que caminan y que funcionan. Yo estoy contento simplemente porque Él me hizo. That's enough right there. Eso es suficiente. ¿Por qué el lenguaje celestial? Y con esto voy a terminar. Porque a los bebés hay que enseñarles a hablar. Si un bebé, usted lo nace y lo deja en un cuarto ahí solo, lo alimentan pero nadie le habla, no va a hablar. Últimamente se va a convertir en un sordomudo, aunque tenga la habilidad para hacerlo. Usted sabe que muchas veces en nosotros se puede reproducir una condición de sordomudez espiritual por la falta de adorar, por la falta de entrar en la recámara, por la falta de estar con el Señor. Porque a los bebés les comienza a decir el papá y la mamá: diga papá, diga mamá, diga papá, diga mamá. ¿Sí o no? Y ellos escuchan hablar. Dios es el primero que nos habla a nosotros. Por eso Él anhela que estemos a solas con Él, porque Él nos quiere enseñar un lenguaje celestial, un lenguaje que Él habla. Amado, antes de usted hablar en español, usted hablaba en otras lenguas. Lo que pasa es que su espíritu estaba dormido. Y cuando usted vino al Señor, el poder del Espíritu Santo lo despertó y lo trajo a vida y permitió que usted hablara en lenguas. Pero Dios no se sentó a decir: a ver, diga arramanderebaba. No. O sí, tenemos una clase en el seminario de cómo hablar lenguas. Lea después de mí: papá, pipí, turururara. No. No. Si a usted le enseñaron así las lenguas, saque eso. Las lenguas que vienen de Dios ya estaban ahí, pero se activaron cuando el Espíritu Santo retornó a su casa. Yo soy la casa de Dios. Aleluya. Dios me quiere enseñar cómo Él habla. Amado, hoy es un día para usted romper toda sordomudez. Iglesias que han sido muchos años sordomudas no oyen de Dios. Están como el sacerdote Elí. Elí era sacerdote. Dios lo había puesto. O sea, tenía llamado y estaba donde tenía que estar, pero no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Yo puedo estar en el lugar correcto y hacer lo incorrecto. Hacer la voluntad de Dios son las dos cosas. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Tengo que estar en el lugar correcto, donde Él me pide, haciendo lo que Él me pide. Por eso es que Jesús siempre andaba en la voluntad de su Padre, siempre estaba en el lugar correcto, siempre haciendo lo correcto delante de Dios. Siempre. Jesús nunca fallaba. Por eso es que hay que poner los ojos en Él y no en los hombres. Yo le puedo fallar, usted me puede fallar, aquel fulanito, fulanita nos pueden fallar. Pero yo sí sé una cosa, hermano, que si haya, así usted haya fallado o yo haya fallado, si yo regreso a esa recámara, algo va a suceder con mi vida. Y yo le quiero hablar a alguien que tal vez ha tenido mucho tiempo y no ha sabido y ha estado como atrapado en esa sordomudez y quiere hablarlo del Espíritu, pero hay algo que no, hay algo que no le permite. Dios quiere ponerse delante de ti, enseñarte a hablar el lenguaje de Él, un lenguaje que el diablo no entiende. Cuando yo hablo en otras lenguas, el diablo no sabe qué yo dije. Es una comunicación Wi-Fi directa con Dios. Ahí es donde misterios se hablan y misterios se reciben y misterios se dicen, y solo Él y yo sabemos qué es lo que está pasando. Por eso es muy importante pedirle a Dios: Señor, enséñame el lenguaje tuyo. Yo quiero hablar como tú. Yo quiero que nos entendamos. Y yo quiero hablar el lenguaje de la adoración. El lenguaje de la adoración, porque es un lenguaje, porque todo lenguaje aquí en la tierra tiene que ser aprendido. A los ángeles nadie les enseñó a adorar. Ellos fueron así, ya listos, ya venían así. Adán sabía adorar. Adán sabía adorar. Pero Adán tuvo un accidente. Adán cayó, desobedeció. Imagínate que Adán estaba en el lugar correcto, pero hizo lo incorrecto. Él estaba en el huerto donde Dios lo había puesto, pero hizo lo que no tenía que hacer. Y él cae y él es separado. Muchas cosas se perdieron con eso. Su pecado separó muchas bendiciones de él. Y Dios tuvo que restaurar a Adán después de ese accidente. Y llegó como la ambulancia. Aquel que ha sido chocado con un carro y está tirado ahí en el camino. Y vienen los de la ambulancia y lo cubren y lo meten y lo llevan al hospital. Eso fue lo que Dios hizo con Adán. Adán chocó la Ferrari. Adán chocó su Lamborghini. Y Dios fue y lo rescató. Lo cubrió. Lo lavó, lo limpió. Pero como casi siempre pasa después de un accidente grave, muchas veces la persona puede que no quede con sus facultades al 100%. Puede que pierda la capacidad para caminar bien y tenga que recibir terapia hasta que vuelva a caminar. A los pilotos les pasa eso. Tienen un accidente y algo sucede, tienen que volver a aprender a caminar. Tienen que volver a aprender a hablar. Tienen que volver a aprender, inclusive hasta reír. Sus facciones han sido paralizadas. Tú sabes que eso fue lo que nos pasó en el espíritu. Ese es el legado de Adán. Pero del legado de Jesús viene otra cosa. Del legado de Jesús es la terapia para volver a caminar en aquello que caminó Adán, en una comunión con el Padre, de cara a cara, de día a día. Volver a hablar. Dios nos tiene que volver a enseñar el lenguaje de la adoración. Nos tiene que mostrar el camino. Porque esto no se aprende de hombres. Adorar en espíritu y en verdad es adorar como el Espíritu Santo quiere que lo adoremos. Eso puede significar que un día sea 5 minutos. ¿Por qué? No sé. Porque Él fluye como un río, Él es así. Otro día puede ser que Él te anhele por 5 horas. Pero si tú quieres aprender el lenguaje de Dios, y si yo quiero aprender el lenguaje de Dios, yo tengo que aprender a bailar al ritmo del Espíritu. Si Él se mueve, yo me muevo. Si Él va, yo voy. Si Él no va, yo no voy. Muchas veces nos damos golpes porque nosotros fuimos y Él no fue. Él no iba. Moisés dijo: si tú no vas, no me lleves. ¿Sabes qué me dijo el Señor hoy? Me dijo: Moisés no necesitaba 40 días para estar en el monte. Ese par de tablitas que bajó, yo se las podía hacer en 5 minutos. Solo mando un ángel que me escriba eso y ya. ¿Para qué lo tenía que tener 40 días para darle 10 mandamientos? Si los podemos recitar rápido. ¿Sabes qué me decía él? Me voló la cabeza. Porque yo quería pasar tiempo con Moisés. Yo lo quería todo para mí. Yo quería estar con él sin distracciones. Yo lo quería a él nada más. Yo quería que él me conociera. Y con ese montón de pueblo ahí, ¿cómo me iba a conocer Moisés? Yo lo tenía que separar. Él me preguntó a mí, ¿quién me envía? ¿Te acuerdas? Capítulo 3 de Éxodo. ¿Quién les digo que me envía? Si Dios le hubiera respondido a Moisés ¿quién él era? Hubieran pasado 500 años y Moisés todavía estuviera esperando que Dios terminara de explicar quién él es. Así de grande es Dios. Dios dijo, si te digo quién soy, no te vas hoy. Y yo necesito sacar a ese pueblo ya. Entonces Moisés, yo soy el que soy, y después en 40 días te explico quién yo soy. Porque hay cosas que me las van a decir de Dios y hay cosas que Dios me las va a decir de Él mismo. Llámalo más seguido. Haz una relación, hagamos una relación, un puente con Él. En 5 minutos era suficiente. Pero Dios dijo, yo le quería enseñar a Moisés cuánto yo lo amaba, cuánto yo lo anhelaba, que él podía estar conmigo y que yo era suficiente nada más. Ni comer, seguramente ni dormir. Sabemos que no tomó y no comió, no sé si durmió. Pero él estaba enseñando a Moisés que su palabra, que su presencia era suficiente. Amado, si un día llegamos a... Y puedes ponerte de pie. :54, después no digan que fui muy malo, que lo agarré mucho. Terminé antes de las 9, Dios tiene misericordia. Y de mí también. Amén. Amados, piense, póngase a pensar en eso. Enoch fue un hombre que caminó con Dios. Dios se llevó a Enoch. Yo meditaba en eso hoy. Y el Señor, ¿cómo es eso de que te llevaste a Enoch? Eso a mí no le entiendo. Es que Dios no se entiende muchas veces. Y él me dijo algo muy bonito. Y me dijo, es que cambiamos de casa. Y dije, ¿cómo así? Sí, es que él me hizo casa a mí ahí. Y yo le hice casa a él allá. No, dos lo entendieron. Tres lo entendieron. Cuatro lo entendieron. Él me había hecho hogar a mí para yo estar con Él, porque Jesús decía, no tengo donde reposar mi cabeza. Pero Enoc, yo le dijo, gracias por hacerme casa allá, si tuvieras la que yo te hice a ti. Y se lo llevó y le regaló la casa con el mortgage pagado. Ese es Dios. Vamos a hacer una oración al Señor. Dígale, no esperen por mí, solamente dígale lo que usted sienta en su corazón a Él. Él es tu Padre. Yo solo te voy a guiar ahí, pero tú le vas a decir. Él no quiere escuchar mis palabras a través de tu boca. Él quiere escuchar las palabras tuyas a través de tu boca. Dile algo. Háblale en el lenguaje, sedúcelo de amor. Corresponde su amor. Corresponde su amor. Es lindo poder decirle, papá, te amo. Papito lindo, te quiero, te adoro. Señor, tú eres grande y tú eres maravilloso. Dedíquele estos últimos 5 minutos de la noche. Y muéstrele su amor. Así es. Estoy oyendo a alguien que ya está fluyendo ahí. Sencillo, esto no es difícil. Muéstrele su amor. Y no me digas que no le puedes decir algo de amor a Dios, porque a tu mujer, a tu esposa, a tus hijos le hablas con cariño. Es el mismo cariño con que le puedes hablar al Señor. Sin palabras complicadas, simplemente, Señor, te amo. Te amo, Señor. Lo que hiciste con Moisés, Lo tuviste 40 días solo porque lo querías tener ahí contigo. Querías mostrarle a Moisés las maravillas de quién tú eres. Gracias porque le diste a Moisés todo lo que él, más de lo que él pidió, más de lo que él pidió. Papito, te agradezco. Thank you. Gracias. Tú eres grande y maravilloso. Tú eres precioso, eres celestial, él es único. No hay nadie, ni siquiera que se parezca a ti, Señor. Todos los demás son dioses falsos. Todos los demás son imitaciones baratas. Todos los demás no sirven. Tú eres el único, el verdadero, el real. Mi canción es para ti, Señor, porque eres el gozo de mi vida. Porque tú eres el amado de mi alma. Tú eres quien me amó primero. Tú eres quien me dio un nombre nuevo. Tú eres quien me coronó de favores y misericordias. Tú eres mi castillo fuerte, mi dulce refugio en las tribulaciones. Tú eres mi nombre alto en quien yo puedo correr y refugiarme. Tú eres las águilas, las alas de águila en que yo me refugio. Tú eres el fuego en mi frío. Tú eres el calor en mi noche. Dios, no hay nadie, nadie se compara contigo. Señor, permítenos vivir una vida tal que entendamos quién eres tú, porque te conocemos en persona, sin intermediarios, directamente. Te amo, Señor. Recibe más gloria, Padre.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas. Nos ha dado el poder, la autoridad.